Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Doctor del Motor con Esteban Rivera, donde la mecánica se vuelve sencilla y accesible para todos. Aprende, explora y domina desde lo básico hasta lo más avanzado. ¡Arrancamos!
Muy buenos días, bendecido lunes, comienzo de semana. Les saluda este servidor Esteban Rivera en otro programa más de este El Doctor del Motor, que se transmite a través de Radio Grito 1200 AM, el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, Radio Casa Pueblo en Adjuntas en el 1020 AM, Red 93.7 FM, WPAB 550 AM en Ponce, a través de www.radiogrito.com y todas las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, X, Tuning Radio, Radio Garden, Spotify y Apple Podcasts y app de Radio Grito. Dicho eso, comenzamos con este programa hoy, lunes, un programa diferente. Tenemos un programa que es a base de preguntas. Hoy he recopilado preguntas que he recibido a través de la página de internet de la emisora, www.radiogrito.com. Entonces, pues, vamos a contestar algunas preguntas por el beneficio de aquellos que, de nuestros radio oyentes y de los que nos ven a través de las redes sociales. Voy a empezar con la primera, que la recibí de un caballero de nombre Luis Cardona, las tengo aquí, del pueblo de Aguadilla. Dice que tiene una Ford Edge del 2012 con un motor V6 3.5 litros. Dice que se le calienta y que le está consumiendo, o sea, que está gastando coolant, lo que le llamamos el anticongelante, ¿verdad? Es una Ford Edge, dije ya, de motor V6 3.5 litros. Y él quiere asegurarse porque le cobran una cantidad exorbitante por hacer un reemplazo de bomba de agua. Y él no sabe de esto. Entonces, pues yo estaba investigándolo para poderlo aconsejar de la mejor manera. Luis, sí, indiscutiblemente, uno de los problemas de ese vehículo es la bomba del agua. Según lo que tú me cuentas aquí en esta comentario que me enviaste, dice que está gastando coolant, pero que el coolant que está gastando no es continuamente, es poco. No es un major leak, como decimos nosotros, no es un liqueo fuerte, es un liqueo pequeño. Y a medida de que va consumiendo el coolant, el anticongelante, pues entonces vas a notar que la temperatura del motor va a aumentar y se puede llegar a calentar. Y si se calienta este vehículo y le quemas las juntas de bloque o algo así, entonces sí que estamos en un problema bien grave, bien grave. Bueno, te digo, hay una manera de uno poder diagnosticar esa bomba de agua para asegurarte que el liqueo, ese consumo de coolant, ¿no?, que tiene el vehículo, sea porque la bomba del agua está liqueando a través del sello. Si tú te paras frente al motor, a tu mano, si te paras frente así del guardalodo, donde te queda el motor de frente porque es tracción delantera, si tú miras a tu mano derecha, vas a ver el compresor del aire acondicionado, uno de las ruedas que lado, de los pulis que mueve la correa. Debajo de ese aire acondicionado, trata de alumbrar bien ahí y trata de mirar bien, de prestar mucha atención, porque por ahí, por esa área, entre el bloque y ese costado del motor, debajo del aire, del compresor del aire, es donde está el drenaje de la bomba de agua. Cuando la bomba de agua se daña en ese vehículo, esa bomba de agua trabaja con la cadena de distribución del motor. No es externa, es interna, es parte, una parte interna del motor. Por el motor me dijiste que tienes un 3.5, 6 cilindros, sí. Como te estaba comentando, esa bomba de agua la mueve la cadena de distribución. Estamos hablando de una reparación mayor. Reemplazar esa bomba de agua es un trabajo bastante fuerte. Ok, si miras por ahí, vas a encontrar, si tú ves por ahí residuos de anticongelante, o sea, del famoso coolant, por ahí, por esa área, es muy probable que el problema que tú tengas sea la bomba del agua. Esa es una de ellas. La otra forma es, pues, puedes presurizar el sistema con un equipo especial que puede tener algún taller de mecánica. Lo tienen los talleres de mecánica. Pero en el caso de que tú no lo tengas y quieras identificarlo tú, pues tienes que prestar mucha atención en esa área a ver si ves algún liqueo de coolant o de anticongelante por ahí. Si es así, definitivamente, y es muy probable, casi seguro, de que tu problema es la bomba del agua. Ok, Una vez que hayas identificado eso, pues reemplazar esa bomba de agua conlleva un trabajo bastante extenso. Tendrías que desarmar toda la parte del frente del motor, sacar las cadenas de distribución para tú poder remover esa bomba de agua porque está dentro del motor. ¿Qué cosas deberías de tomar en consideración? Pues mira, una de ellas yo diría que es el millaje del motor. Si el motor tiene bastante millaje, pues hay que considerar reemplazar las cadenas de una vez. Todo lo que conlleva el sistema de cadenas de distribución, ya sea tensores, guías, etc. Así que eso se puede tornar en un trabajo bastante caro. Vas a gastar mucho dinero, así que tienes que tomar todo eso en consideración antes de hacer el trabajo, ¿verdad? Si la guagua está en una perfecta condición, pues hay que amerita meter el dinero, pues adelante. ¿Ves costoso ese trabajo? Yo estaba chequeando en un libro de lo que le llaman Mitchell, que es el que dice la labor de, y dice que te puede tardar alrededor de 16 horas de trabajo. 16 horas de trabajo poniéndolas baratas a $30 que cualquiera, que eso es barato, ya difícil va a conseguir un taller que te trabaje a $30 la hora. Estamos hablando de que quizás el doble, $58-$60 la hora, es una suma bastante fuerte. Así que te deseo lo mejor, mucha suerte con eso, considera los puntos que te digo, asegúrate de que sí sea la bomba para que así no hagas ese trabajo y entonces resulta que era alguna otra cosa. Así que asegúrate bien, llévalo donde tu mecánico de preferencia para que él diagnostique perfectamente de dónde proviene ese liqueo. Sí, es muy posible que sea la bomba, si no, un liqueo pequeño en alguna parte. Así que mucha suerte con eso, Luis. Espero que haya contestado tu pregunta. Si no, de cualquier manera, pues envíame tu comentario o tu pregunta a radiogrito.com, dirigido al doctor del motor, y ellos me la van a hacer llegar. ¿Okay? Mucha suerte con eso, Luis. Tengo otra pregunta por aquí que viene de una joven, ¿verdad? Se llama Yolanda Peyot. Vamos a decir de una mujer porque no, lógicamente no sabemos su edad. Pero Yolanda Peyot nos comenta que tiene un Toyota Corolla del 2011 y le prendió la luz de batería. Dice, me pregunta qué podría estar sucediendo. Pues mira, Yolanda, si te prendió la luz de batería, ¿dónde debemos de empezar a buscarle para poder diagnosticar este vehículo? Si todavía está prendiendo bien, yo te aconsejaría que lo llevaras a donde un electromecánico o un mecánico que tenga sistema, que te pueda chequear primero que nada el sistema de carga. ¿Qué es el sistema de carga? Pues el sistema de carga es lo que mantiene esa batería en buen estado para que tu vehículo siga trabajando con todos los accesorios, ¿verdad? Mantiene la batería cargada, por decir así. ¿Por qué te digo que cheque eso? Puede ser otra cosa, pero casi nunca, casi siempre, cuando te prende la luz de batería, pues es el sistema de carga. Después que tú cheques tu sistema de carga, que sería chequear esa batería, uno de los pruebas que se hacen, porque la batería es parte del sistema de carga y del sistema de arranque también. Vas a chequear esa, llevarlo a algún lugar. Hay lugares donde por ahí algunos autopares de estas megatiendas norteamericanas que tú llevas el vehículo y muchos de ellos, por cortesía, te pueden chequear si está cargando bien. E inclusive, si sacan la batería y la llevas, te la pueden diagnosticar también. Pues yo empezaría por ahí. Si no tengo un taller o algo así y quiero economizar, pues trato después de llegar a alguna de estas tiendas de autopares de esto para que te chequen, te evalúen el sistema de carga, incluyendo la batería, para empezar. Y si resulta que tiene la batería dañada, pues hay que cambiársela para entonces chequear bien el sistema de carga. Podría estar pasando que el alternador no esté cargando, no esté funcionando bien, tenga algún problema, pero también tendrías que verificar la correa que mueve el alternador, que tenga la tensión suficiente, que la correa esté presente, porque hay veces que me he encontrado con vehículos, ¿verdad?, que a veces han roto la correa, la correa que mueve el alternador, que hace girar el alternador para producir la corriente eléctrica para mantener el voltaje suficiente para mantener tu batería y sistema trabajando correcto. Pues si la correa está floja o si no, si por alguna razón se rompió por la vejez, por el tiempo que lleva, pues prendió esa bombilla. Así que, como siempre he dicho, visualizarlo, escucharlo, sentirlo, pero en este caso visualizar, sentir la correa que esté bien apretadita, que tenga la tensión, que esté puesta en el lugar que corresponde. Tenemos que pensar que mucha gente dirá, pues vamos, que si bota la correa, pues si el power steering se pone duro. Bueno, si el vehículo es equipado con un sistema de dirección asistida por hidráulica, pues sí. Pero como estos carros modernos, y me dijiste que este carro es del 2011, entiendo yo que probablemente tu Toyota tiene sistema de dirección eléctrica, así que no se va a poner pesado el girar el guía hasta que ya la batería, si fuese el sistema de carga que no esté produciendo voltaje, pues llegue a un voltaje donde ya sea no suficiente para poder mantener estos accesorios como el sistema de asistencia de guía, de giro, que no esté funcionando bien. Pero también va a pasar que entonces el vehículo no va a querer startear bien porque la batería se va a consumir. Es como también he usado este ejemplo antes. Como usted tiene una cuenta de banco, ¿verdad? De cheque o de ahorro, de cheque, vamos a decir así. Usted saca dinero, pero si tampoco está depositando dinero, eventualmente se va a quedar sin dinero en esa cuenta. Pues es lo mismo con la batería. Yo digo, ese es el mejor ejemplo que yo trato siempre de usar. Si no el alternador, el sistema de carga, no le está poniendo voltaje a esa batería, y el automóvil lo que está es sacando voltaje para consumir en sus accesorios, radio, aire acondicionado, luces, sistema de arranque, etcétera, pues entonces la batería va a llegar a un momento donde se va a quedar sin voltaje. Por eso la comparo con la cuenta de banco, porque va a llegar el momento que si no deposita se va a quedar sin dinero. Así que eso trabaja prácticamente de la misma manera. Siempre es bueno observar también la cablería de los cables de los terminales de la batería, que no estén sucios, corroídos, que crean mucha resistencia, y a veces eso afecta, la mayor parte de las veces afecta al sistema de carga y evita que el carro, que ese sistema de carga cargue lo suficiente para mantener la batería en buen estado. Así que yo entiendo que esas son prácticamente las cosas que podrían estar sucediendo. Abundan algunas otras cosas que no sería lo ideal explicártelas, porque por lo general ya los alternadores nuevos tienen su regulador de voltaje integrado. O sea que casi todo está ahí en esa pieza. Lo importante es que le llegue señal, que tenga batería, que tenga corriente del alternador y que esté llegando lo que le llamamos la señal de excitar, de la de excitar el alternador, etc. Y si esas cosas están sucediendo, pero pues, por lo general siempre es el alternador el que nos causa ese tipo de percances, ¿no? Y de problemas. Yolanda, espero que esta explicación que he tratado de darte aquí sea de ayuda para ti. Así que mucha suerte con eso. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos en breve con más de este tu programa, El Doctor del Motor, a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Así que no se vaya nadie.
Hacemos una breve pausa, pero no te vayas, aún hay más en El Doctor del Motor.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com. y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Estamos de vuelta en El Doctor del Motor con Esteban Rivera. Sigamos explorando el fascinante mundo de la mecánica.
De regreso a este tu programa, El Doctor del Motor, con este servidor Esteban Rivera a través de Radio Grito, el medio que te lleva. En el segmento anterior estábamos hablando de la situación de Yolanda, que tenía un Toyota Corolla del 2011 con su problema de la luz de batería. Le expliqué ya todo, esperemos que eso le sirva de alguna ayuda y pues mucha suerte con eso, Yolanda. Así que cualquier duda nuevamente nos puedes comunicar a través de www.radiogrito.com, atención Doctor del Motor, y la emisora me lo va a hacer llegar lo antes posible para de esta manera yo poder seguir asistiéndote, ayudándote con este y con algún otro problema más que te surja en el futuro. Esperemos que no, pero ustedes saben que esto es así. Tengo otra pregunta más aquí que me la envía Wanda Canales. Sí, esta era Yolanda Peyot, la que me es Wanda Canales. Dice que tengo, también tiene un Toyota, una Toyota Highlander, una guaguita, nada, lo que es un SUV, que es un Sport Utility Vehicle. Esto es una guaguita, todo el mundo la conoce, son muy famosas y muy conocidas y muy, muy buenas y muchas en el mercado. Esta es específicamente del año 2004. Dice Wanda que cuando la corre, dice cuando la corre se siente que flota. Vamos a ver si entendemos esto. Si dice la parte delantera como si estuviera rebotando. Ok. Y que cuando coge camino malo hace ruido, se sienten ruidos en el tren delantero. Wanda, esta guaguita, la Toyota Highlander, es un excelente vehículo y del 2004 también. No especificaste qué motor tiene, pero vinieron en 4 cilindros, creo que con motor 2.4, y también vino con un motor 6 cilindros, 3.0 litros, creo que fue. Si tienes un motorcito 6 cilindros, pues es pesadita, la guagua es grandecita, es un carro mediano, ¿no? Es un SUV. Y con motor 6 cilindros, pues aún más pesada. Si tú sientes que flota, yo diría que está navegando, como que hace así, y tú sientes que está como rebotando cuando tú caminas. Bueno, pues eso me lleva a pensar a mí por experiencia que tú tienes problemas de los shock absorbers o los amortiguadores delanteros. Si nunca se lo has cambiado, no sé cuánto tiempo hace que tienes tu vehículo, pero si no te lo hacía antes y ahora lo hace, y también adicional a eso estás escuchando ruidos como en el tren delantero, es muy probable que también esos sonidos provengan de que el shock absorber no está amortiguando esos golpes que se recibe de la goma cuando va en el pavimento. Y si tú la corres y, como dijiste ya, que se siente que flota, que como que está rebotando, pues aún más. Entiendo que los shock absorbers delanteros de tu vehículo no están en buen estado y es por eso que hace ese síntoma de que tú la sientes flotando o rebotando. Ok, hay alguna manera que podemos, pues, mirar eso también. Tú puedes, si te sientes suficiente, si no, buscas a alguien chévere, fuertecito, heavy, que tú puedas, con la guagua parada, estacionada, que la pueda bounce, que la pueda hacer como que hacerle fuerza a la suspensión al frente, en el bumper o por el guardalodo, ¿verdad? Sin que le vayas a causar daño a tu guagua. Daños, digo yo, en la ojalatería, ¿no? En la pintura, en la lata, etcétera. Trata de mover la guagua fuerte 2 o 3 veces y soltarla, a ver si ella se queda. Si se queda como que siguió brincando un poquito, pues eso es una de las señales que nos dice que los shock absorbers delanteros no están buenos. De la misma manera, puedes chequear los de atrás de igual manera. Ahora, los ruidos podrían ser también causas de los shock absorbers, pero también sería bueno verificar y rectificar o inspeccionar, debo decir, el tren delantero, sea por terminales de afuera, terminales de adentro, ball joint, bushing, etc. barras estabilizadoras, que no estén bushing dañados, etcétera, terminales, entre otras cosas. Así que para mí, personalmente, pienso que tienes problemas de los amortiguadores. ¿Qué más te puedo decir? Los amortiguadores se utilizan en los vehículos, ¿verdad? Se le añaden a los vehículos por la suspensión. Es para eso mismo, para evitar, el mismo nombre a veces lo dice, el shock absorber. Absorbe esos golpes que hay en la carretera. Te ayudan a tener suspensión individual también, movimientos individuales en las gomas. O sea, pues tú miras la de adelante, puede ser que haya pasado por un lomo esta y esté más alta que la otra y viceversa. Permite este movimiento porque si son en esta guagua, la suspensión tuya es MacPherson, usa un muelle y eso la hace suspensión individual también, aparte de otras partes, ¿no? Otras piezas que tiene, que componen el tren delantero. También el shock absorber lo puedes mirar quizás entre el espacio que queda entre la goma y el guardalodo, que tú puedes ver ese muelle ahí. Ahí tú vas a ver como hay un cover que parece como una bota de plástico, de goma. Hay veces que esa goma está tan rota, hay veces que ya ni la tienen por los años, mucha gente no se las vuelve a instalar. Pero si no la tiene, tú vas a ver un tubito en el medio que está bien limpiecito, como cromadito, bien limpio. Si tú miras ahí y tú ves aceite, tú lo tocas y te manchas el dedo con aceite, significa que tu shock absorber está liqueando externamente. Y eso es otro de los indicios que te dice ya mi shock absorber no está en una condición para continuar ser usado. O sea que ya no sirve. En otras palabras, hay que reemplazarlo. El reemplazo de los shock absorbers en esta guagua como tal, yo sé que los shock absorbers son un poquito caros. Y el trabajo, pues, también es algo caro, coge algunas horas de trabajo. Así que te deseo lo mejor, mucha suerte con eso, pero estoy casi seguro de que el problema de tu vehículo son los shock absorbers. Así que, Wanda Canales, te deseo lo mejor, mucha suerte. Como le he dicho a los demás, cualquier otra duda que tengas, nos las puedes dejar saber a través de www.radiogrito.com. Atención, doctor del motor. Y la emisora me las va a hacer llegar a mí para yo, de esta manera, tratar de contestarle sus inquietudes, preguntas, etc. Así que vamos a continuar con otra pregunta más. Tengo por aquí al señor Pedro Vargas de Mayagüez. Dice, me comunica aquí el señor Pedro Vargas que tengo un Hyundai Accent, no especifica el año. Dice que si lo corro por un largo rato, cuando lo apago, no quiere prender. Espero un buen rato, después prende y sigue normal. Prende la luz del check engine. Ok. Pedro, Hyundai. Tienes un Hyundai Accent. No sé hasta qué año llegó los Hyundai, si lo están haciendo el Accent, pero yo entiendo que sí. No sé, no sabemos el año. Pero por lo general, cuando cualquier vehículo, y más estos Hyundai que he escuchado de otros modelos que hacen algo parecido, si es algo que está repetitivamente, o sea que lo corres un rato, lo apagas, después vas a prenderlo rápido, no quiere prender, quizás espera un periodo largo, algunos 15, 20 minutos, va y prende nuevamente y sigues por ahí normal y después vuelve y lo apaga y vuelve a suceder lo mismo, pues debemos de pensar que tenemos algún problema de señal, quizás se está perdiendo alguna señal. ¿Qué puede ser? Pues mira, puede ser un relay de la computadora que esté malo, que se esté calentando y no quiera activar. Puede ser algún sensor, como por ejemplo Cam Position Sensor. Y si te prende la luz de check engine, mi mayor consejo sería que lo lleves a diagnosticar, que lo vayan y le pongan un escáner, ¿no? Un que es una computadora que se le conecta al vehículo, para así, de esta manera, usted puede chequear esas señales. Y puede también con un buen escáner activar todos los relays del sistema, relay de, un ejemplo, del ECU, de ignition, etc. Hay muchos relays y hay muchos de ellos que se pueden probar con el escáner, como también existen equipos aparte donde usted puede probar los relays como tal. Así que esa es otra opción. Mi mayor consejo sería que lo lleves a un mecánico de preferencia, a tu mecánico de preferencia, para que lo puedan diagnosticar correctamente. De esa manera no gastamos más dinero adivinando, cambiando relay, cambiando Cam Position Sensor, cambiando algún módulo, inclusive puedes tener problemas inclusive hasta con la bomba de gasolina, que la bomba de gasolina se esté calentando y de momento pues pierda la presión y no quiera prender, lo deja un rato, enfría, y cuando vas a prender la bomba enfrió y logró alcanzar la presión necesaria para poder encender el sistema, el motor, y eso podría estar sucediendo también. Así que mi mayor consejo en este caso sería, Pedro, sí, Pedro, que lo lleves a diagnosticar a algún mecánico certificado y que tenga la experiencia para que te pueda ayudar en este, con este caso. ¿Sí? Así que espero que de esta manera también haya podido ayudarte o dirigirte de la mejor manera para que puedas resolver este problema. Como le dije a los demás, por favor, cualquier duda o algo que necesites de nuestra parte, pues no dudes en escribirnos, que vamos a atender tu llamado y tus notas. Así que vamos por la próxima que tengo por aquí, que tengo aquí a un caballero que se llama José Luis Irizarri. Pero como tengo que hacer una pausa, regresamos en breve con más de este tu programa, El Doctor del Motor, y trataremos de atender aquí la pregunta de José Luis Irizarri lo más breve posible. Gracias. No se vaya nadie.
Hacemos una breve pausa, pero no te vayas. Aún hay más en El Doctor del Motor.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas: una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento.
Estamos de vuelta en El Doctor del Motor con Esteban Rivera. Sigamos explorando el fascinante mundo de la mecánica.
De regreso a este tu programa, El Doctor del Motor, con este servidor Esteban Rivera. En el segmento anterior me quedé con la pregunta de José Luis Irizarri y vamos a tratar de contestársela brevemente de la mejor manera posible porque estamos ya en los últimos minutos de este programa y espero que nos dé tiempo. José Luis dice que tengo un Toyota Corolla también 2014, mucho Toyota hay en la calle en este país. Esto es, imagínense, un vehículo es tremendo y hay mucho Toyota de muchos años. Dice que 2014, la luz de check engine está flasheando. O sea, prende y se apaga continuamente. Y el auto falla y pierde la fuerza. ¿Qué podría estar sucediendo? Nos pregunta él. Bueno, José Luis, mi mejor consejo para esto es que lo lleves a diagnosticar. Lamentablemente tenemos que llevarlo a algún lugar donde lo podamos poner el escáner para verificar cuál es el problema que nos está registrando el sistema de la computadora del vehículo. Así, a vuelo de pájaro, yo te puedo decir que me suena a que quizás tengas un problema con alguna bobina. Ya, recuerda, he dicho en programas anteriores que cuando la luz de check engine está prendida y se queda prendida, steady, o sea, todo el tiempo prendida, mientras el vehículo está prendido, definitivamente la computadora ha registrado un problema, pero dice, pues puedo continuar, no puede decir, pues puedo continuar hasta llevar el vehículo para darle el servicio o las reparaciones que, ¿verdad?, el diagnóstico que necesita. Pero en este caso, cuando la luz de check engine está flasheando, o sea, prende y apaga, es porque hay un problema mayor y no es bueno que el vehículo se siga utilizando. Así que mi mayor consejo es que lo lleves a tu mecánico de preferencia lo antes posible para que de esta manera lo diagnostiquen y te dejen saber cuál sería el problema. Una vez más, basando a la experiencia, a lo que me cuentas, podría tener algún problema de alguna bobina, lo que le llamamos un random misfiring, como lo conocemos a través de los códigos de diagnóstico. Habría que verificar cuántas son, si es una, si son dos, si hay varias. Hay otras muchas cosas que podrían hacer ese tipo de fallo, pero según lo que me cuentas, pues yo me declino más por algún problema de cylinder misfiring. Bobinas, en el caso de que use cables, este carro lo que usa son bobinas, pero también usa unos cablecitos, unos terminales que conectan a la bobina. A veces esos cables se sueltan o se dañan internamente y los contactos se ponen falsos y por eso a veces esos fallos, pues, salen. Así que espero que de esta manera haya contestado o te haya guiado de la mejor manera para que tú puedas resolver tu problema en este Toyota Corolla. Por eso te digo que lo lleves. Es mejor que lo lleves si no tienes conocimiento o no tienes un escáner. Es mejor que lo lleves a un mecánico que esté debidamente preparado y certificado para que pueda chequear tu vehículo. Dicho eso, espero nuevamente que haya podido dirigirte de la mejor manera. No nos queda mucho tiempo ya, así que tenemos por aquí unos anuncios como el segundo, tenemos un evento nuevo, lo tengo por aquí, que es el segundo día nacional del Volkswagen Teen. ¿Sabes lo que es un Volkswagen Teen? Un Volkswagen Teen es este vehículo marca Volkswagen, que es un motor de tipo de Volky, esto de enfriado por aire, que parece un Jeep. Se utilizó mucho en una serie del famoso Chespirito, que tenía uno que salía en la televisión. Así que también se utilizó mucho en la televisión en estos programas de... ¿Se acuerdan de la Isla de la Fantasía de Tatú? Creo que era por allá, por Acapulco. También se usó mucho en esos hoteles. Y hay muchos por acá en Puerto Rico. Entonces se va a celebrar el Día Nacional de ese vehículo específicamente. Y se llama el North Beach Edition. Es en el Muelle de Arecibo del 3 al 5 de octubre. Habrá música en vivo, juegos, artesanías, área para acampar. Hay premios. Y esto es a beneficio de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Así que esto es en el Muelle de Arecibo. Ya le dije que era del 3 al 5 de octubre. Necesita por allá, si como es fanático de los Volkswagen como yo, pues necesita por allá y coopere y pasa un día bonito y chévere. Así que también tenemos que enviar un saludo a Chequi, de los Toyoteros del Oeste, que se reúne en Moca, ahí cerca del Banco Popular, el primer viernes de cada mes. También queremos darle saludo allá y decirle que los Dinámicos de los Chevys con Mimi Charlies, que se reúne el segundo sábado de cada mes allí en la carretera número 2, en la marginal cerca del Kentucky Fried Chicken en Isabela. Dicho eso, no nos queda tiempo para más. Nos tenemos que despedir. Así que nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.
Gracias por sintonizar El Doctor del Motor. Recuerda que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.